Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tenemos muchos desafíos por delante. ¿Cuántos tienen desafíos en su vida? Y tenemos que ser parte activa de este proceso. Tenemos que decidir, influenciar, dar palabra, orar, movernos en autoridad. Ahí tenemos mucho que hacer. Pero hay momentos en que uno se siente seco. La palabra es seco. No sé si usted puede compartir conmigo este sentimiento. Es difícil expresarlo, pero es eso, es sentirse seco, sentir que no tengo nada que compartir. De repente uno está en su familia y tiene situaciones difíciles que enfrentar. Hay personas que tienen a sus hijos en adicciones. Hay personas que tienen familiares en problemas muy profundos. Hay personas que están en enfermedades muy difíciles. Hay situaciones muy difíciles que resolver, no sobrepasan. Y uno dice, ¿cómo hago? No sé qué hacer. A veces uno sabe que tiene que hablarle a su hijo y darle una palabra del Señor, pero no tengo nada, no tengo una palabra. ¿Qué puedo decirle? A veces uno sabe que tiene que corregir algo que no está bien. Y uno sabe que no está bien. Y llega un momento que sí, ya escuché muchos mensajes del pastor que hay que disciplinar, que hay que corregir, pero ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Me siento así, seco. A veces puede ser hasta en la iglesia. Tenemos ministerios que llevar adelante y uno tiene que dar. Pero un momento dice, ¿qué puedo dar? No sé qué dar. Estoy aquí, sé que Dios tiene poder, pero hoy, en este día, yo me siento seco. No tengo nada que compartir. A veces puede ser hasta en tu trabajo también. Y muchos dependen de ti, de tu trabajo. Y uno dice, no tengo creatividad. Se me agotaron las ideas. No sé cómo hacerlo, cómo resolverlo. A veces puede ser en los estudios, en otras situaciones, en el matrimonio. Sabemos que tenemos que orar. Pero ¿cómo hago para animar a mi esposo o a mi esposa? Sabemos que tenemos que compartir la palabra. Sabemos que tenemos que corregir esta situación. ¿Cómo hacemos? Y para mí el sentimiento es este. Seco, me siento seco. Hoy no tengo nada que compartir. Si tendría que ser río de agua viva, no sé qué pasó, pero me siento seco. Hermano, con la mano en el corazón, ¿alguna vez usted se sintió así? ¿Usted se siente así hoy? Dios tiene una palabra para nuestra vida, ¿sabe? Dios nunca nos va a dejar secos. Puede ser que pasemos momentos de sequía, momentos de sequedad, pero Dios tiene siempre una palabra para nuestra vida, para renovarnos, para refrescarnos, para recordarnos quién es Él, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y como nosotros creemos en un Dios que va más allá de nuestros límites, entonces decimos, cuando humanamente me siento seco, sé que sobrenaturalmente Dios me puede encender. ¿Cuántos creen eso? Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Tal vez ya conocemos la historia. Tal vez sabemos que Moisés fue llamado por Dios. Y Dios lo llamó desde un árbol seco. Miren, hoy no nos queremos enfocar en Moisés, no nos vamos a enfocar en él, no nos vamos a enfocar en el llamado de Moisés, no nos vamos a enfocar en los nombres de Dios y la revelación de Dios hacia él en cuanto al propósito y el plan que Dios tenía para Israel. No, esto es sencillo, vamos a enfocarnos en la zarza. Veamos esa planta, una zarza, simple zarza. Parece que en el desierto, por lo menos en el desierto de Judea, las zarzas eran plantas comunes y silvestres que estaban por allí, pero cuando hacía tanto calor, cuando no había agua, se secaban. Cuando con tanto calor abrasador, de repente un chispazo o alguna situación, se encendían, se consumían. Y como era una planta muy frágil, de mucho espino, se consume rápidamente. Así que no era novedad que una zarza esté prendida o encendida. La realidad es que Dios llama la atención a Moisés con una zarza. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este pasaje es maravilloso, este pasaje es impresionante de lo que logra Dios, con poquitas cosas. Pero es Dios, es grande y poderoso. ¿Y saben qué? Al enfocarnos en la zarza aprendemos muchas cosas, muchas verdades espirituales. En primer lugar, Dios usó una zarza, pero en un lugar santo. Nosotros podemos sentirnos secos como una zarza y de repente decimos, ¿cómo Dios no puede usar? La realidad tenemos que saber, este es el gran principio. Dios puede hacer maravillas a través de nosotros, pero si estamos andando en santidad. Zarzas había muchas y por muchos lados. Zarzas encendidas que duraban muy poquito, había en muchos lados. Miren, en Sodoma y Gomorra seguramente muchas zarzas ardieron, pero no glorificaron a Dios. Muchas zarzas ardieron en Babilonia, hasta en Jerusalén, pero en tiempo de juicio. Pero esta zarza particularmente estaba ardiendo y Dios estaba manifestando en esta seca zarza porque estaba en lugar de santidad. Si queremos que Dios nos use, si queremos que Dios nos renueve, si queremos realmente que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, hay términos de parte de Dios para saber cómo funciona. El Señor nos pone en el camino de la santidad y ahí es donde nosotros debemos transitar, debemos estar en el lugar correcto, el lugar de la santidad. No se refiere a lugares específicos, geográficamente hablando, se refiere a la dirección del Espíritu Santo en cuanto a las decisiones que debemos tomar cada día. Decisiones espirituales, decisiones trascendentes para nuestro espíritu, para los que nos rodean, para nuestra familia, para nuestra iglesia, tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros santidad. No es externa, es interna. No es una lista de cosas que nosotros debemos hacer. Es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros e indicándonos diariamente cómo debemos vivir. Amén. Por eso es necesario uno escuchar al Espíritu Santo. Su voz tiene que ser número uno en nuestra vida para que esto funcione, para que el Espíritu Santo realmente produzca santificación. Moisés tenía que quitarse las sandalias, ¿vieron? Este lugar es santo, quítate las sandalias, Moisés. Moisés necesitaba pisar el suelo, darse cuenta, tener contacto con la tierra santa. Tenía que palparlo, tenía que sentirlo. Porque lo que es santo tiene que penetrar nuestras vidas, saturarnos, llenarnos. Nosotros tenemos que involucrarnos en todo lo que es el carácter de Dios, en ese sentido de la santidad. Es algo que Dios lo hace en nosotros. Vuelvo a decir, no somos nosotros los que lo producimos. Es el Espíritu Santo en nosotros. Isaías 57:3 dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense lo que Dios mira. Para que esta santidad sea posible, para que cada día nos acerquemos más al carácter de Dios, a ese carácter moral que tiene. Si Dios dice que es santo y yo tengo que imitarlo, lo debo imitar en ese carácter. Si Dios dice que Él es misericordioso y fiel, yo tengo que imitarlo en esa parte del carácter de Dios. No voy a ser Dios, pero lo tengo que imitar como hijo amado, así dice Efesios. ¿Cómo es posible? Por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie puede ser santo si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede andar según lo que Dios dice si el Espíritu Santo que está aquí no nos impulsa y nos mueve. Por eso cuando uno se siente seco, tiene que saber que en la santidad del Espíritu Santo empieza a trabajar. Puede ser que nos hayamos secado porque resbalamos en santidad. Y eso produce una separación, un alejamiento. Pero Dios es tan bueno que siempre traza el camino para que yo me acerque a Él, para que vuelva a Él, para que me reconcilie con Él. Y vuelva al camino de la santidad y siga adelante, siga avanzando. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay que creer en esa restauración que el Señor hace en nuestras vidas para que caminemos con Él, para que vayamos adelante en la santidad del Señor, imitando su carácter. Acuérdense que es una coparticipación. El Espíritu Santo hace los milagros de santidad y sanidad en nuestras vidas, pero nosotros cada día tenemos que decidir entregar, darle al Espíritu Santo, someter nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo a la dirección del Espíritu Santo. Fíjense, 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recibimos al Señor, el Señor nos pone en camino de santidad, dice que hay que perfeccionarla. Seguramente cada día algo debemos perfeccionar. No somos obra terminada. Todavía Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. Puede ser mucho o poquito, pero Dios tiene que seguir trabajando en nuestra santidad diariamente. De esa manera el Señor empieza a renovarnos. Cuando uno está en el camino de la santidad, Dios empieza a renovar nuestro espíritu. Dice también que para un verdadero creyente, andar en la santidad de Dios es una delicia. No es una frustración. No es algo pesado que tengo que cumplir. Cuando uno le da la oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros, termina siendo una delicia. Miren, Salmo 29:2 dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermano, andar en el Espíritu es hermoso. Seguir el camino del Señor, seguir la dirección del Espíritu Santo es hermoso. Es lo más hermoso que nos puede pasar, esa comunión con el Señor para disfrutarlo. Ya no queremos saber nada del mundo, no queremos saber del placer del mundo, porque es temporal y momentáneo. Queremos tener una delicia permanente, eterna, que es justamente esta relación estrecha con el Espíritu Santo diariamente, donde nos enseña cómo tener el carácter de Dios. ¡Cantad! Celebrad la memoria de su santidad, dice Salmo 34. Memoria de su santidad, celebrarlo, ¿no es cierto? Así que es así, una zarza seca, pero en territorio santo, Dios obra maravillas con esa zarza. En segundo lugar, Dios usó una zarza, pero esta zarza estaba envuelta en su fuego. La zarza seca es posible que sea usada por Dios, pero si el fuego de Dios la consume. No hay otra manera. Y este fuego de Dios llega a nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Dios puede usarnos si nosotros le damos todo el control al Espíritu Santo. Ustedes saben que en la palabra de Dios, el Espíritu Santo es símbolo de fuego, porque ilumina, porque purifica, porque santifica, porque toma control. Un fuego, cuando arrasa un bosque, lo hemos visto por televisión, qué difícil es controlarlo, porque Él toma el control. El fuego de Dios en esta zarza tenía cuatro características que aplican también para nosotros. Era un fuego envolvente, un fuego impactante, un fuego inextinguible y un fuego sobrenatural. Era un fuego envolvente porque esta zarza recibió este fuego, fue envuelta, tomó control de toda esta zarza. No fue de una parte, fue total. No hay ningún área de la zarza que no haya sido consumida. Abarcó todas las áreas. Nuestra vida es igual, nuestra vida tiene que estar sometida al control del Espíritu Santo de manera total, completa. No puedo tener algunas áreas que lo controla el Espíritu y otras que las controlo yo, porque no funciona, no es eficaz. Cuando el Espíritu Santo sí toma todo el control, entonces puedo decir, Dios es el que estará obrando. Dios será el que estará usándome para su gloria. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Hay algo sobrenatural que pasó en la iglesia primitiva. Estaban orando porque Dios le dijo, vayan y oren hasta que sea derramado el Espíritu sobre vuestras vidas. Y cuando estaban reunidos, dice Hechos 2, 1 al 4, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Observen, aquí se veía un fuego. No era un fuego literal, era un fuego del Espíritu Santo. A tal punto dice que envolvió a cada creyente al punto de que tomó todo el control de su vida, inclusive hasta de su lengua. Empezaron a hablar otros idiomas y la gente que estaba alrededor estaba sorprendida. Y decía, estaban hablando lo mismo que mi idioma. El control era total. Por eso, como dice Santiago, nadie puede dominar la lengua. Y acá vemos nosotros al Espíritu Santo tomando control hasta de la lengua. ¿Saben qué? Cuando viene el Espíritu Santo se acaba el chisme. Porque si tu lengua te es ocasión de caer, ¿qué dice? Santifícala. El Espíritu Santo tiene el control, le damos todo al Señor y dice que Él toma control de nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de movernos. Es el Espíritu Santo. Por eso el fuego de Dios hace esto. Nos envuelve todas las áreas de nuestras vidas. En todo lo que necesitamos, ahí el Señor va a ser la fuente de nuestros recursos. ¿Qué puedo darle a mi hijo? ¿Qué puedo decirle a mi vecino? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver este trabajo? Miren, Dios es grande y poderoso a tal punto que cuando el Espíritu Santo me envuelve, Dios me capacita para hacer la obra de Dios. Dios me capacita con palabra, con sabiduría. El Señor lo va a hacer. Es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, este fuego, además de ser envolvente, es un fuego impactante. Es un fuego llamativo, es un fuego provocador. Cuando el Espíritu Santo me llena y toma todo el control, los que están alrededor mío no pueden pasar indiferentes. Algo le tiene que suceder. O me van a juzgar o me van a amar. Amar u odiar, pero indiferentes no. Cuando está el fuego de Dios, es así, le pasó a Moisés. Moisés vio esta zarza que estaba totalmente seca, ahí ardiendo. Le llamó la atención. De hecho, Dios lo hizo ahí para llamar su atención. Y Dios usó esta zarza con este gran fuego envolvente para llamarlo a Moisés. Dios quiere usarte a ti. Tal vez te sientas como una zarza, pero cuando el Espíritu Santo te envuelve y te llena de poder y es el fuego de Dios en ti, los que estén alrededor de tuyo no van a pasar indiferentes. Va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo contigo? El día de Pentecostés, cuando sucedió esto, desde el versículo 6 al 13, cuando pasó este estruendo, se juntó una gran multitud y todos estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Observen ustedes, el fuego del Espíritu en una persona produce eso. O te dice que realmente esto es la maravilla de Dios, o mira, tú estás borracho, estás loco, no sabes lo que estás haciendo. Cuando Dios hace una obra en nosotros, los que están a nuestro alrededor tienen que ser impactados, tocados. Por eso, si no sabes cómo llegar a tu hijo, busca al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Deja que Él tome el control de todo tu ser. Y cuando aparezca la necesidad, vas a ver que solito va a salir. El Espíritu Santo, Él va a fluir a través de ti. Y tú, a lo mejor, te sigues sintiendo como una zarza seca, pero el Espíritu Santo es el que va a fluir a través de tu vida. El Señor lo hará. Este fuego, hermano, también es inextinguible. Este fuego era continuo. Porque cuando decía Moisés, voy a ver la zarza porque arde y no se termina de consumir. Yo he visto muchas zarzas ardiendo por ahí, pero dura muy poquito. ¿Has visto tú muchas vidas espirituales ardiendo como una zarza enorme? Pero eran como un fuego artificial, ¿verdad? Lamentablemente es así. Hay muchos que son como Estos fuegos artificiales del 4 de julio, ¿lo vieron? ¿Cuánto duran? ¿10, 15 segundos? ¿5 más para explotar? Y ya no se sabe más de qué pasó con esa cañita voladora o ese fuego artificial. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida y nos envuelve y nos llena del poder de su Espíritu, realmente va a ser inextinguible. Es para cada día alimentarlo. Mira, hermano, no hay nada que pueda apagar el fuego de Dios en ti. Ni el diablo, ni el mundo, ni los que te rodean, nadie puede apagar el fuego de Dios que hay en ti, excepto que tú le bajes la llama. El Espíritu Santo actuará de acuerdo a la perilla. ¿Tú tienes una cocina en tu casa? ¿A cuánto cocinas tú las pupusas? ¿Es en la mitad, máximo, mínimo? Wilfrido las quemó. Ok. Al medio, más o menos. Ok. Uno tiene el control. Uno dice cuánto quiere de fuego. ¿Cierto? Fíjense ustedes que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, escuchen lo que dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Quiere decir entonces que yo puedo avivarlo, puedo subirle el volumen, puedo subir el fuego. Así que no depende de los otros, ¿saben? Es que, ay, ¿qué? Es que mi marido me apagó el fuego. O mi mujer. No le eche la culpa a nadie, mire. La verdad del asunto es que yo soy el que le va a dar lugar al Espíritu Santo para que este fuego sea inextinguible, interminable. Dice que yo todos los días puedo alimentar este fuego. Es decir, dale el control al Espíritu Santo. Dejar que Él guíe. Hermanos, y tiene que llegar un momento en que en mis oraciones todo debe entrar en el control del Espíritu Santo. En serio, y a veces uno dice, ay, qué exagerado el pastor. Pero de veras le digo, si tú te sientes seco, lo que tienes que hacer para salir de esta sequedad es entregarle todo al Espíritu Santo y cada detalle de tu vida. A partir de ahora tú tienes que tomar decisiones y empieza a orar. Si el Espíritu Santo no te pone paz en una decisión, no la tomes. Si tienes que hablar a tu hijo y no sabes qué decir, ora, que el Espíritu Santo te dé la palabra. Pero si tú no oras, no enciendes el fuego, no aprietas ahí la chispa, la ignición, no va a suceder. Por eso toma la iniciativa, da tu paso adelante. Voy a dejar que el Espíritu Santo me abrace en todas las áreas de mi vida. Voy a darle el control de mi familia, voy a darle el control de mi trabajo, voy a darle el control de mi ministerio, voy a darle el control de todas las áreas de mi vida para que Él sea el fuego, para que Él sea el que consuma. Y si tiene que consumir mi carne, mi orgullo, mi egoísmo, que lo haga para que se levante realmente el Señor, para que esté el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjese Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra es llenos continuamente del Espíritu. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el vino, la cerveza, el alcohol acá? Hay gente de la vieja vida que decía, no, solo me tomo una cerveza. Y esa cerveza tiene un plástico que engancha 24 más, ¿no es cierto? Así que agarras una y salen 24. Y cuando te pasas, ya no eres tú el que toma el control. Tu vida está descontrolada. Otro toma el control. No hay control en ti. Por eso dice esto, no os embriaguéis con vino. Hay disolución. Sed lleno del Espíritu. Está diciendo, dale el control del Espíritu Santo a tu vida. No se lo des a cualquier cosa, a los placeres, a lo que pueda aparentemente el mundo ofrecer. Dale control de tu vida al Espíritu Santo y vas a ver que todo cambia. Porque uno dice, Señor, ya no sé qué hacer. Hay hijos que tienen adicciones. No sé si tu hijo tiene adicciones, no lo sé. Solamente estoy diciendo que hay muchas familias que tienen hijos con adicciones. Puede ser al alcohol, a la pornografía, a los videojuegos, a internet. Muchísimas adicciones. Y uno dice, yo no sé qué hacer. De hecho, si tú vas a los programas que ofrece el gobierno, ni siquiera ellos saben qué hacer. Si hay adicción, si hay una mente torcida, si hay un espíritu que busca las cosas del mundo, el mundo no te va a decir, transfórmenlo. Te va a decir, déjelo así que está bien. ¿O no? Y cuando uno va al Señor, dice, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces la realidad es, tú no puedes hacer nada, yo tampoco, nadie puede hacer nada. El Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo tiene poder para liberar vida. El Espíritu Santo saca a la persona de los vicios, de veras hay que creerlo. Y yo estoy seguro que si usted está aplaudiendo, le está aplaudiendo la palabra de Dios, no lo que dice el pastor. Porque es la palabra de Dios que habla en nuestra vida. Y nos dice, yo no puedo dejar esto al azar, librado al tiempo, que lo arregle el gobierno. No, lo arregla solo el Espíritu Santo. Pero tengo que moverme, tengo que encender el fuego, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me use. Si no, no hay cambios. Por eso este fuego va a ser inextinguible en mi vida si yo le doy el control a Él. Le digo, Señor, no sé, los milagros los tienes que hacer tú, yo no lo sé hacer, pero tú sabes cómo hacerlo. Y podemos orar y confiar en el Señor y decirle, el Señor es grande y poderoso. Hoy está con nosotros el hermano Gustavo. Y el hermano Gustavo tenía, no sé, dijeron como seis meses de recuperación le iban a dar. Hace 4 semanas, después de su stroke fuerte que tuvo y otras situaciones más que le dijeron que iba a quedar muy mal, hoy está con nosotros, no sé si ha salido ahora un ratito, ¿no? Pero él está con nosotros y le damos gloria a Dios porque Dios hace milagros. ¡Amén! Es el Señor que hace milagros. Lo hemos visto tantas veces. Así que no somos nosotros los que hacemos los milagros. Nosotros nos hacemos cargo y somos responsables de lo que nos toca. Pero el Espíritu Santo es el que hace los milagros. Por eso tenemos que creer. Por eso este fuego también es sobrenatural. No lo puedo crear. Por eso usted puede encontrar muchas zarzas ardiendo por un rato por ahí, pero es natural. Y el fuego natural se apaga. El fuego natural no impacta. El fuego natural no transforma. Tiene que ser sobrenatural. Y la única manera es buscándolo al dador que es sobrenatural. El Espíritu Santo es el que puede poner ese fuego en nosotros. Y si es sobrenatural, entonces esperen todos los milagros que vengan de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. No lo hacemos nosotros. Por eso no inventemos, no inventamos nosotros la presencia de Dios. No es que le ayudamos al Espíritu Santo para que esté en este lugar. No, no, el Señor está aquí. Lo creemos, lo sentimos, lo disfrutamos y nos sometemos a la guía del Espíritu Santo para que Él sea el que haga la obra en nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso es poder. Yo no tengo poder, el mundo no tiene poder. Solo lo da el Espíritu Santo. Así que este poder que es sobrenatural va a estar en nosotros fluyendo porque le hemos dado el control, le hemos dado todo el lugar al Espíritu Santo para que Él nos use con poder. También en tercer lugar, una tercera verdad que aprendemos de esta historia es que Dios usó una zarza, pero con la manifestación de su presencia. Tiene que estar la presencia de Dios, si no la zarza sigue siendo seca. Cuando una zarza está en la presencia de Dios, ¡ah!, las cosas son distintas. Esta zarza es útil, Dios la usa para su gloria, todos sus propósitos se cumplen porque está en la presencia de Dios. Ahí, cuando se encontró Moisés con esta zarza ardiendo, dice que el ángel de Jehová, la manifestación visible de Dios, estaba ahí, presentándose. Dios manifestará su poder, pero tenemos que estar conscientes de vivir bajo su presencia. Tiene que habitar Dios. Este monte donde fue Moisés, el monte Horeb, era considerado y es considerado el monte de Dios. Aunque hoy por hoy, en la actualidad, no se sabe exactamente cuál era el monte donde se encontró Moisés, pero sí toda la zona montañosa de Sinaí, ahí se sabía que estaba el monte de Dios, el monte Horeb, donde Dios con su presencia llenaba ese lugar. De hecho, en el mismo lugar volvió Moisés con el pueblo de Israel para que le den las tablas de la ley. Inclusive también cuando Elías, el profeta del fuego, estaba siendo intimidado por Jezabel, una mujer maligna, y se escapa, huye, dice que va hasta el monte Horeb y ahí se encuentra con Dios. Fíjense que esos encuentros con Dios son transformadores. La presencia de Dios nos transforma. Elías no fue igual, Moisés no fue igual. Cada persona que se ha encontrado en la presencia de Dios no fue igual. Hay transformación por esa presencia de Dios. Elías tenía una declaración que hacía siempre él a donde iba. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así decía, vive Jehová en cuya presencia estoy que sucederá tal cosa o no sucederá. Pero es porque yo vivo en la presencia de Dios. Yo sé que Dios está aquí conmigo. Por lo tanto, la palabra que estoy dando es de Dios. Es la presencia de Dios aquí. Claro, Elías en algún momento se sintió seco. Miren, el gran profeta Elías se sintió seco y se metió ahí a una cueva de Oreb y Dios lo tuvo que sacar de ahí. Y Dios se revela a Elías y le muestra que Dios no solamente está en el fuego, en el terremoto que mueve las piedras, sino también en los tiempos de silbo apacible. Hay momentos en que los silencios de Dios, la frescura de Dios, es una brisa que llena nuestra alma, que nos calma, que nos da la paz que necesitamos, que nos da la esperanza que necesitamos. Y también es el Espíritu de Dios el que obra a través de estas situaciones. Es la presencia de Dios en nosotros. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que pasará o no pasará. Ahora, Dios manifiesta su presencia. ¿Dónde se reúnen sus hijos? Yo creo que todos los creyentes, uno de los primeros versículos que aprendemos de memoria es que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo creemos, ¿no es cierto? Amén. Amén. Por eso el Señor está aquí. Amén. Las zarzas secas necesitamos juntarnos en el nombre del Señor para que la presencia de Dios nos renueve. Nos dé nueva visión, nueva fuerza, nueva dirección. Tal vez una zarza que está más encendida que yo me encienda y juntos entonces adoramos al Señor y somos guiados por el Señor. Pero necesitamos estar juntos en esto, ¿no? Tener ese fuego del Señor. Fíjense qué dice donde hay dos o tres. Siempre lo tomamos solamente para la iglesia, para la congregación. Pero la verdad es que el Señor no estaba hablando de la iglesia. Estaba hablando que cada vez que dos o tres nos reunimos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Amén? Esto aplica para la familia. Cuando dos o tres nos reunimos en nombre del Señor y tomamos determinaciones espirituales, aquí en la tierra también sucede en los cielos. Así lo dice la palabra. Hermano, yo te animo a esto. Cuando tú te empiezas a sentir seco, compártelo con tu esposa, con un amigo, con un hermano y oren juntos. Pidan que el Espíritu Santo los envuelva otra vez. Que los llene otra vez con fuego, alimente ese fuego, dale el control al Señor para que tú sepas y sientas que la presencia de Dios siempre está contigo. Y cuando uno recuerda la presencia de Dios, ahí se olvidó que estaba seco, porque es Dios el que va a obrar, no somos nosotros, es Dios, porque humanamente nos podemos seguir sintiendo secos, pero el poder de Dios estará en nosotros, el Espíritu Santo estará obrando. Hebreos 12, del 18 22, 24, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Lean ese pasaje. Tú terminas leyendo este versículo diciendo, no estoy solo, no estoy solo. ¿Quiere que se lo lea otra vez? Fíjese lo que dice. No estamos solos. Nos hemos acercado al monte Sión, la ciudad viva, en la compañía de muchos millares de ángeles alrededor tuyo, hermano. Créelo. Millares de ángeles están a tu alrededor. Dice, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. No estás solo cuando tienes una iglesia. Hay hermanos que te ayudan a orar, que te bendicen, que te animan, que te aman. No estás solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que no tienen familia, pero la iglesia ha sido el sostén en los momentos difíciles? La congregación de millares. A Dios, el juez de todos, si los tenemos a Dios. A Jesucristo, el mediador. Es que está todo controlado por Dios. Su presencia nos da descanso, su presencia nos da el deleite en Dios, su presencia nos da la fuerza que necesitamos. Pregúntele a Moisés, decía, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ah, qué bueno, gracias al Señor, porque su presencia nos renueva. Y por último, Dios usó una zarza, pero expresando a través de ella su voz. No seremos nosotros los que vamos a hablar, hermanos. Será el poder de Dios, será la palabra de Dios a través de nosotros. Cuando Moisés se acercó a la zarza, y ahí estaba la zarza ardiendo, ¡wow, qué maravilla, qué interesante! No, mira, según los cálculos científicos y químicos, esto debería haber desaparecido, pero en un momento empezó a escucharse una voz. Y esa voz fue tan grande que desapareció la zarza. Ya no importaba si la zarza estaba seca, encendida o lo que sea, porque había una voz de Dios. Y eso es lo que necesitaba Moisés, escuchar la voz de Dios, no quedarse con la zarza. Y a veces parece que la zarza es lo más importante. No, no importa, las zarzas van y vienen. Las zarzas pueden ser intrascendentes, pero la voz de Dios es lo que importa. Me tengo que quedar con la voz de Dios, no con la zarza. Es el Señor el que quiere usarme. Es el Señor el que quiere usarte a ti. Quiere una palabra a través de tu vida. Y si ya dijimos que andamos en santidad, el fuego de Dios nos enciende, estamos en la presencia del Señor, ¿cómo Dios no va a hablar a través de nosotros? ¿Cómo Dios no te va a dar una palabra a ti para darle a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tus parientes, a tus compañeros de trabajo? Dios tiene una palabra a través de ti. No son nuestras palabras, no es nuestra fuerza, no son nuestras estrategias. Recordemos lo que dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Agarrémonos de esta palabra del Señor. No es por lo que nosotros pudiéramos hacer, no es por nuestra estrategia, no es por esa fuerza que tenemos, no, es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Algunas veces el Espíritu Santo lo que va a hacer es recordarnos la promesa, danos palabra del Señor. Juan 14:16 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad? Cuando uno está seco no se acuerda ni de los versículos. Ay, ¿cuál era? No, todo lo puedo, ¿en quién era que me fortalece? No me acuerdo, ¿qué es lo que tengo que darle? Bueno, mire, cuando viene el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Tal vez no te acuerdas del número del capítulo y del versículo, pero sabes dónde está, porque es palabra de Dios. Tú la has leído. El Espíritu Santo te recuerda la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo te la recuerde y la promesa estará ahí en el momento que la necesitas. El Espíritu Santo te va a decir, recuerda, serás salvo tú y tu casa. Recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que el Señor es proveedor, Jehová Jiré, Jehová proveerá cuando no hay nada. Otras veces nos va a dar nuevos argumentos porque no, esto nos ha sorprendido, es algo nuevo, no sé ni qué decir. Ahí aparece el Espíritu Santo y dice Marcos 13:11, pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Menos mal! A veces no sabemos qué decir. Es verdad, no tenemos argumento, no tenemos palabra. Me agoté. No tengo ni idea. Y ahí fluye el Espíritu Santo y te da el argumento, te da lo que tengas que decir. Es una promesa del Señor, las tienes que creer. Funcionamos por fe nosotros. Así que tenemos que recordar la promesa, pero también tenemos que creer que el Señor dice que Él va a fluir con su poder dándonos palabra cuando no sabemos qué decir. También el Señor dice que el Espíritu Santo nos llevará a dar siempre testimonio de Cristo. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando tienes que hablar del Señor a alguna otra persona y no sabes qué decir, es que yo soy de pocas palabras, es que nunca le hablé a otro desconocido. Mira, el Señor dice, deja que el Espíritu Santo también te dé la palabra que tengas que hablar y el Señor te va a dirigir. Te va a dar el argumento, las formas y vas a ver cómo el Señor se va a glorificar a través tuyo con una palabra de Dios a través de ti. Vamos a quedarnos con Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová en los ejércitos. ¿Quiere ponerse de pie? El Espíritu Santo será el que hará la obra. Él es el que puede romper ataduras, el que puede capacitar, el que puede guiarnos con poder. ¿Quieres repetir conmigo este versículo? No sé si está todavía ahí. No es con ejército, ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Lo crees? ¿Necesitas poder del espíritu? Ven aquí adelante y vamos a hacer una oración juntos. Necesitamos que el Espíritu Santo hoy nos envuelva con poder, que sea el fuego del Espíritu Santo llenándonos, renovándonos. Si te sientes seco, deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Si tienes necesidad en la casa y no sabes cómo solucionarlo, ven a buscar del Señor, ven que sea el Espíritu Santo.